En el Nuevo Testamento encontramos varios textos que explican en pocas palabras el mensaje del Evangelio. Uno de esos textos es el tan conocido pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un resumen del Evangelio. Que Dios en su amor dio lo que él más amaba a su Hijo Jesucristo para salvar a todos aquellos que creen en él. Otro de esos textos es 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4, recordando, perdón, a los corintios el mensaje que Pablo predicó entre ellos. Pablo les dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el contenido de los hechos del Evangelio resumido en tres declaraciones. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día. Y todo eso, dice Pablo, conforme a las Escrituras. En otras palabras, ese es el plan de salvación que Dios había anunciado de antemano a través de todo el Antiguo Testamento. Ahora, estos son los hechos que el mundo supuestamente está celebrando, está conmemorando, está recordando en estos días de Semana Santa o la Semana de la Pasión. Pero el texto que vamos a estudiar en la mañana de hoy en Romanos capítulo 4, en este domingo de resurrección, no se limita a darnos un recuento de los hechos del Evangelio, sino también una explicación teológica del significado de esos hechos. Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si tú quieres saber de qué se trata el Evangelio, este es el corazón, esta es la esencia del mensaje del Evangelio. De hecho, Martín Lutero decía que en este versículo está comprendido todo el cristianismo. Todo el cristianismo está comprendido en las palabras de Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 25. Fue por nuestras transgresiones que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero Él fue resucitado para nuestra justificación. Ahora, esta declaración de Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 25 es la conclusión de todo el argumento que Pablo viene trayendo a través del capítulo 4 para demostrar que la salvación de los pecadores no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de lo que nosotros dejemos de hacer, depende de creer en lo que Dios ha prometido. En lo que Dios ha prometido a la luz de la persona y la obra de Cristo. En otras palabras, la salvación no es por las obras, la salvación es por la fe. Y para probar su punto, Pablo toma como ejemplo el caso de Abraham, que es el primer hombre de la historia del que se dice explícitamente que fue justificado por la fe en Génesis capítulo 15, versículo 6. Noten cómo Pablo comienza el capítulo 4. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Es decir, en su naturaleza. Pablo está diciendo, ¿hay algún mérito que podemos atribuirle Abraham? ¿Hay algo que él haya hecho y que le ayudó a ganar puntos para que fuera aceptado, para que fuera favorecido por Dios? Por supuesto que no, dice Pablo, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por el simple hecho de creer en lo que Dios le prometió. Él creyó y su fe le fue contada por justicia. Él fue justificado por la fe. Él fue declarado justo en el tribunal de Dios por la fe. Ser justificado no es otra cosa que estar bien con Dios. absolutamente bien con Dios, sin tener cuentas pendientes con Él que nos impidan ser aceptados en su presencia como una persona justa, como alguien que nunca, nunca, nunca ha violado su ley. Y así como Dios justificó a Abraham, es justificado todo aquel que cree. Noten una vez más el versículo 23 de Romanos 4. Y no solo por él fue escrito que fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Noten que Pablo no dice aquí simplemente que todo el que cree será salvo. No, Pablo no dice eso. Hay mucha gente que cree. Pero no se trata de una fe sin contenido. No se trata de una fe en algo, sino más bien una fe en alguien que hizo algo concreto para salvarnos. Esa es la fe que justifica. Y es muy importante que nosotros hagamos esta aclaración por el tipo de espiritualidad que muchos tienen en el día de hoy. Mi amigo, déjame decirte esto con toda la claridad que yo puedo decirlo. Creer en Dios no salva a nadie. Creer en Dios no salva a nadie. El infierno estará lleno de personas que creen en Dios. De hecho, la Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, que hasta el diablo cree que hay un solo Dios y no por eso deja de ser diablo. De hecho, ni siquiera creer en Cristo salva a nadie. Y yo sé que esto puede ser más raro todavía. Ni siquiera creer en Cristo, porque Juan menciona en su evangelio en el capítulo 2 personas que decían creer en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. Personas que decían yo creo en Jesús y Jesús no creía en ellos. Lo que Pablo dice en nuestro texto es que solo serán salvos aquellos que creen en aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa es la fe que justifica, no ninguna otra. Es aquella que descansa en el hecho, primero, de que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Muchos conocen y aceptan el hecho de que Jesús murió crucificado el Viernes Santo. De hecho, yo no creo que haya ningún dominicano que esté ajeno a esa realidad, porque se celebra Semana Santa aunque sea para tomar vacaciones. Así que todo el mundo sabe que Jesús murió el Viernes Santo. Ahora, el conocimiento de ese hecho histórico no salva a nadie. La fe que justifica es aquella que abraza de todo corazón el significado de esa muerte. El significado de esa muerte. Que Cristo no murió como un mártir, sino como un salvador. Saber que Cristo murió el Viernes Santo no hace ninguna diferencia a menos que aceptemos la razón de su muerte. Yo supongo que muchas de las personas que escucharon a los apóstoles predicando acerca de la muerte de Cristo lo compararon con el caso de Sócrates, sobre todo si eran de trasfondo griego. Sócrates fue condenado a muerte por los atenienses por enseñar filosofía, y todos sus alumnos a partir de ese momento tenían a Sócrates como un mártir de la verdad. Y ellos oían Cristo murió y pensaban tal vez y Sócrates también. O supongamos que tú le estás predicando el evangelio a un hindú. Hay individuos en el hinduismo que fueron martirizados por sus creencias religiosas. Así que lo que Pablo está diciendo en nuestro texto no es simplemente que Cristo murió. No, lo que Pablo está diciendo en nuestro texto es que él fue entregado. Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Y por el contexto es obvio que Pablo se refiere a Dios, el Padre, como aquel que lo entregó. Eso es lo que hay que creer para ser justificado. Que Dios el Padre entregó a la muerte a Dios el Hijo. Y eso se ve claro en el contexto, porque dice: aquellos que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién es aquel que levantó de los muertos a Jesús? Dios el Padre, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Entregado por quién? Por Dios el Padre. El mismo que levantó de los muertos a Jesús es el mismo que lo entregó por causa de nuestros pecados. Eso quiere decir que todos los que intervinieron en la muerte de Cristo, aunque fueron responsables de sus acciones, Judas, Herodes, Poncio Pilatos, la turba de Israel movida por los líderes religiosos de la nación, si todos ellos fueron culpables de la muerte de Cristo, pero ninguno de ellos entregó a Jesús por causa de nuestras transgresiones. Aunque ellos no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo detrás de la escena, cada uno de ellos estaba siendo un instrumento del decreto eterno de Dios. ¿Ustedes recuerdan aquel incidente cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio en Jerusalén y se les prohibió que predicaran el evangelio? En Hechos capítulo 4 dice que ellos, cuando fueron liberados, reunieron a la iglesia y le oraron a Dios pidiendo: Señor, danos valentía para seguir predicando. Y una de las cosas que ellos le dijeron a Dios en oración fue la siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos fueron culpables, pero sin saberlo, hicieron lo que tú habías decretado que ellos hicieran. Así que fue Dios el Padre el que entregó a Dios el Hijo para que diera su vida en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que Pablo dice más adelante en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor en ese aspecto, porque Cristo murió por nosotros. Y luego en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice el apóstol Pablo: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, aquí está la palabra otra vez, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién fue el que no eximió, el que no escatimó ni a su propio Hijo? Dios el Padre. Dice: el que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Así que la fe que justifica no cree simplemente que Cristo murió. No, la fe que justifica cree que Él murió por el decreto eterno de Dios el Padre, que lo entregó para que Él diera su vida por causa de cada uno de nuestros pecados. Él murió por nuestras ofensas en la cruz del Calvario. Él murió por todas las veces que tú y yo hemos violado su ley. Para la mayoría de las personas esto es incomprensible. Si Dios es amor, como dice la Biblia, y todopoderoso, ¿por qué no decidió perdonarnos a todos sin tener que sacrificar a su propio Hijo? Porque ese Dios de amor también es perfectamente santo y perfectamente justo, y la justicia demanda que el malhechor reciba lo que merece. Imagínate a una mujer que llega a su casa y se encuentra a su esposo en los brazos de otra, siéndole infiel. ¿Cómo reaccionan las mujeres normales en medio de una situación como esa? Mira, para resolver esto de la mejor manera, me voy a ir de casa por media hora para darle tiempo a que ella se vaya, y cuando yo regrese me voy a hacer de cuenta que nada sucedió. Y tú y yo vamos a seguir la vida, vamos a seguir nuestro matrimonio como si nada hubiera pasado. No. Ustedes saben muy bien que ninguna mujer en su sano juicio reacciona de esa manera ante la infidelidad de su marido. Mis hermanos, es por eso que el perdón cuesta tanto. El perdón es costoso para el que perdona. Déjeme ponerlo de otra manera, con un caso que nos atañe a todos aquí. Un caso real. Digo, no real, porque el caso es real, pero yo voy a llegar a una conclusión que todavía no es real y yo espero que nunca sea real. Imagínate que en unas cuantas semanas aparece esta noticia en nuestros diarios. Esta es la lista de los nombres inculpados en el caso de Odebrecht, que ya fueron encontrados culpables por la justicia dominicana, pero el presidente de la República, en un acto increíble de amor y de misericordia, decidió perdonarlos a todos. Como si nada hubiera pasado. ¿Cómo tú crees que reaccionaría la mayoría de los dominicanos? Alabando al presidente por su amor y su bondad. O profundamente indignados por la injusticia que se ha cometido. Mis hermanos, hay algo en todos nosotros que demanda una satisfacción. ¿Saben por qué? Porque nosotros fuimos hechos a la imagen de un Dios justo. Dentro de nuestro corazón, nosotros deseamos, anhelamos que cada cual reciba lo que merece, excepto, por supuesto, nosotros mismos. En otras palabras, como yo le decía a alguien en estos días, queremos justicia para los demás. Para nosotros queremos misericordia. Pero la Biblia dice que algún día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y ese día la justicia prevalecerá por encima de todas las cosas. Así que, mis hermanos, hay una tensión formidable entre el amor de Dios y la justicia de Dios. No una contradicción, sino una tensión. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar en su amor a pecadores culpables y seguir siendo justo? ¿Cómo resolver esa tensión entre el amor de Dios y la justicia de Dios? Dice en Isaías capítulo 45, versículo 21, que nuestro Dios es justo y salvador. ¿Ven el problema? Él es justo. ¿Y qué demanda su justicia? Que nos mande a todos al infierno. Pero Él también es salvador. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible que Dios sea las dos cosas al mismo tiempo? Justo y salvador. ¿Cómo resolver ese dilema entre el Dios que debe castigar al pecador y el Dios que en su amor desea salvarlo? Bueno, la Biblia resuelve este dilema diciendo dos cosas. En primer lugar, que solo Dios mismo puede llegar a ser nuestro salvador. Nadie más puede hacerlo. Solo Dios puede salvarnos de Dios. Solo Dios puede salvarnos de su ira. Dice en Isaías capítulo 43 versículo 11: Yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvador. Fuera de mí no hay salvador. El salmista dice en el Salmo capítulo 3 versículo 8 que la salvación le pertenece al Señor. Ni el ángel más poderoso y puro podía hacer eso. Pero la Biblia nos enseña también que el Salvador tenía que ser un miembro de la raza humana para que pudiera representar al hombre rebelde en el tribunal de Dios y pagar por sus rebeliones. En el mismo momento en que Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto del Edén, Dios prometió enviarles un Salvador, pero les dice claramente que ese Salvador sería un ser humano nacido de mujer. En el capítulo 53 del libro de Isaías se describe a este Salvador como un varón de dolores. Un varón de dolores experimentado en quebrantos. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que no había alternativa, el salvador de los pecadores tenía que ser Dios y tenía que ser hombre al mismo tiempo. Y es por eso que la segunda persona de la Trinidad asumió una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, y luego fue a la cruz siendo inocente para morir en nuestro lugar. Dios, el Padre, entregó lo que él más amaba a su Hijo Jesucristo para que él pagara nuestra deuda con su justicia y así poder perdonar a pecadores culpables que le odiaban y seguir siendo justo. Por eso Pablo dice en Romanos 3, él es el justo que justifica al que es de la fe de Jesús. El Hijo fue entregado por el Padre por causa de nuestras transgresiones. Así que no fue un mártir el que dio su vida el Viernes Santo, fue un salvador. No fue un mártir. El Rey del universo que decidió voluntariamente y en obediencia a su Padre recibir en lugar de pecadores el castigo de la justa ira de Dios por todos y cada uno de nuestros pecados. Yo quiero hacer un desagradable ejercicio en esta mañana con ustedes. Yo quiero que ahora mismo tú recuerdes el pecado más horrible, el pecado más abominable que tú has cometido en toda tu vida. El pecado que tú no quisieras que lo presentáramos aquí en la pantalla, en la mañana de hoy. El pecado que tú quisieras mantener en secreto. Lo que yo estoy diciendo, mis hermanos, es que cuando Cristo fue a la cruz a morir por ti, él le pidió al Padre, por favor, Padre, castígame a mí por ese abominable, sucio, desagradable pecado que él cometió. Castígame a mí. Ahora multiplica eso por todos los pecados que tú has cometido. Y multiplica eso por todos y cada uno de los pecados que han cometido todos aquellos que Cristo vino a salvar. Y vas a tener una idea aproximada de lo que significa que Dios el Padre entregó a su Hijo. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero esa no es toda la historia. Y gloria al Señor que esa no es toda la historia. Si Cristo hubiera muerto en la cruz y no se hubiera levantado vivo de la tumba, su muerte habría sido en vano. Nosotros no tendríamos ningún evangelio que predicar. Ese es el argumento de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que es el gran capítulo de la resurrección en el Nuevo Testamento. Algunos en Corinto estaban negando la posibilidad de una resurrección corporal. Y Pablo les dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana y también es vana vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó. Lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 15 es lo mismo que dice en Romanos capítulo 4. Para ser salvos no basta con creer que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, sino también que Él fue resucitado para nuestra justificación. De hecho, noten una vez más el versículo 23. Y no solo por Él, es decir, por Abraham, fue escrito que le fue contada. O sea, Génesis capítulo 15, versículo 6. No se encuentra allí simplemente para que sepamos cómo fue salvo Abraham. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No solo por él fue escrito ese texto. Ese texto fue escrito para ti y para mí. Ese texto no fue escrito para que sepamos cómo fue que Dios salvó a Abraham. No, ese texto fue escrito para enseñarnos que la justificación de cualquier pecador es por la fe. Nunca ha habido otro medio de salvación. Abraham creyó y su fe le fue contada, le fue imputada por justicia. La salvación siempre ha sido, siempre será por medio de la fe. Ahora, mis hermanos, ¿qué fue lo que Abraham creyó en ese momento de la historia redentora? Lo que Abraham creyó es que Dios es capaz de darle vida a un muerto. Eso fue lo que Abraham creyó. De hecho, eso es lo que Pablo nos explica en el capítulo 4, a partir del versículo 16. Si me van a permitir leerlo de la versión Reina Valera del 60, yo creo que puede ayudarnos a entender mejor el argumento de Pablo. Dice Pablo: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le prometió un hijo a Abraham y él creyó en esa promesa, a pesar de que para él era imposible tener un hijo, no solo porque tenía casi 100 años y Sara alrededor de 90, sino que ya era estéril. Así que lo que Abraham creyó es que Dios es poderoso para cumplir lo que promete, aún el hecho de traer vida a través de un vientre muerto. Esa fue la fe que a Abraham le fue contada por justicia. Ahora comienzan a conectar por qué la fe de Abraham es muy parecida a la nuestra. Abraham creyó que si Dios promete darle un hijo, él puede hacerlo a través de un vientre muerto. Ahora sigue diciendo Pablo. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso, dice Pablo, su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham fue muy específica. Él no creyó en Dios. No. Él creyó que Dios podía cumplir su promesa de darle un hijo, aunque él y su esposa estaban casi muertos. Y es de una manera similar que opera en nosotros la fe que justifica, dice Pablo en el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que la fe de Abraham es muy parecida a la nuestra en muchos sentidos? Él creyó que el vientre muerto de Sara podía engendrar vida por el poder de Dios, simplemente porque lo prometió. Nosotros creemos que por ese mismo poder, la tumba de Cristo no pudo retener su cuerpo muerto, sino que al tercer día él salió victorioso de allí y vivo para no ver muerte nunca más. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, él fue resucitado para nuestra justificación. Es porque Cristo resucitó que nosotros somos justificados, declarados justos al creer que él resucitó, que murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Por medio de la resurrección, Dios el Padre declaró que aceptaba como bueno y válido el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Al resucitar a Cristo de los muertos, Dios estaba declarando que su justicia había quedado plenamente satisfecha por medio de la muerte de su Hijo. Por eso Cristo exclamó antes de morir: consumado es, consumado es. ¿Alguna vez tú has tenido una deuda que has tenido que pagar cada mes? Hasta que finalmente recibes del banco, si es con el banco, un papel de descargo donde te dice: ya la deuda está pagada. Cuando llegue el próximo mes, no hay cheque que escribir, no hay dinero que desembolsar, no hay transferencia bancaria que hacer, porque la deuda está saldada. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios envió una nota de descargo desde el cielo: mi hijo, tu deuda está saldada, todos tus pecados quedaron clavados en esa cruz. Ahora, imagínense a las personas que estaban al pie de la cruz y escucharon a Cristo exclamar: consumado es. ¿Cómo interpretaron ellos en ese momento las palabras de Jesús? Porque consumado es, lo que significa es: ya todo acabó. Así que Cristo está en la cruz del Calvario, ahí están los soldados, ahí están las personas burlándose de Jesús, y de repente Él dice: ya todo acabó, y entregó su vida. ¿Qué pensaron ellos? Oh, mira, el que pretendía ser el salvador del mundo murió finalmente en una cruz entre dos malhechores, y luego fue enterrado en una tumba como cualquier ser humano común y corriente. De hecho, hasta sus mismos discípulos pensaron que ese era el fin. ¿Recuerdan los discípulos que iban camino a Emaús? ¿Cómo le dicen a Jesús cuando no lo reconocían? Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. En otras palabras, ya todo terminó, el Mesías murió. Ah, pero entonces Dios, el Padre, hizo una tremenda declaración al levantarlo de los muertos: ese es mi Hijo amado, ese es el que siempre me ha complacido, y ahora Él ha satisfecho plenamente mi justicia muriendo en la cruz del Calvario. Su sacrificio ha sido aceptado en la corte celestial para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solo eso, mis hermanos. Es porque Cristo resucitó, es porque Cristo está vivo y reinando a la diestra del Padre, que hoy nosotros podemos unir nuestra vida a la suya por medio de la fe. Y hace poco predicamos acerca de ese tema. De tal manera que la justicia de Cristo viene a ser nuestra por el simple hecho de creer. Escuchen lo que sigue diciendo Pablo un poco más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no? Porque todos los creyentes estamos en Él, estamos unidos a Él por la fe. Y predicamos hace poco de eso. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo como nuestro representante. Nosotros fuimos elegidos por Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, para que Él nos representara en su vida perfecta, en su muerte y en su resurrección. Es por eso que más adelante en el capítulo 2 de su carta a los Efesios, Pablo dice que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, dice que Dios nos dio vida juntamente con Él, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestras vidas están unidas a un Cristo vivo por medio de la fe, y por lo tanto su vida ahora es nuestra vida. Estar unidos a un Salvador muerto no puede darle vida a nadie. Pero Cristo resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Él. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Y cuando Él salió de la tumba el domingo de resurrección, nosotros resucitamos con Él para andar en novedad de vida. Eso es lo que Pablo demuestra en Romanos capítulo 6. fuimos sepultados con Cristo, pero resucitamos con Él para andar en novedad de vida, para que ya no sirvamos más al pecado, dice Pablo. ¿Ven el punto, mis hermanos? Nuestras vidas están unidas a un Cristo que murió y resucitó. Y por lo tanto, podemos estar absolutamente seguros de que ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios y que la vida del Cristo resucitado ahora se manifiesta en nosotros para que no sigamos siendo siervos del pecado. Y cuando ese Cristo victorioso regrese en gloria, todos los que han muerto unidos a Él por la fe serán resucitados. Y todos los demás que estemos vivos en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos con un cuerpo semejante al suyo después de su resurrección. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando el corredor dominicano Félix Sánchez ganó la medalla de oro en Atenas en el 2004 y luego en Londres en el 2012 como corredor de 400 metros en valla, todos los dominicanos nos sentimos representados en esa victoria. Y yo no sé tú, yo no soy muy deportista, pero cuando un dominicano va a competir, me gusta verlo. Y yo me ericé cuando oí el himno dominicano y vi a Félix Sánchez corriendo con la bandera a través de todo el estadio. En cierto modo, nosotros podemos decir que él ganó esa medalla para todos nosotros. Ahora, lo cierto es que ninguno de nosotros tenemos esas medallas en casa. Ni ganamos el dinero que viene con la medalla, ni disfrutamos de la fama de Félix Sánchez. Cuando tú sales a la calle, nadie te pide tu autógrafo por lo que Félix Sánchez hizo. O sea, es verdad que él corrió en representación de nuestro país y todos celebramos su victoria, pero hay un sentido muy personal en esa carrera. Pero no con Cristo, hermanos. No con Cristo. Su victoria en la cruz es nuestra victoria, absolutamente nuestra. Cuando Jesús se levantó de la tumba al tercer día, todos los creyentes ganamos con Él, y no una medalla de oro, no. Ganamos un descargo, ganamos aceptación delante de nuestro Padre, como si fuéramos tan justos como su Hijo. Y todo eso únicamente por medio de la fe. Así que Cristo sí corrió esa carrera por ti y por mí. Mis hermanos amados, celebremos con gozo que nuestro Señor resucitó. Ya no hay condenación para nosotros, porque en aquella tumba vacía quedaron enterrados para siempre todos nuestros pecados. Para que hoy nosotros podamos acercarnos con toda confianza y libertad al trono de la gracia y hallar gracia para el socorro oportuno. Gocémonos en la esperanza ciertísima de que algún día nuestro Señor Jesucristo volverá y transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y mientras tanto, mis hermanos, vivamos en el poder del Cristo resucitado. Recordemos que el pecado que todavía mora en nosotros ya dejó de ser nuestro rey. Ese pecado ya no puede dominarnos a su antojo. Cristo en la cruz venció al diablo, venció al pecado, venció el mundo, porque Él resucitó. Y todos aquellos que hemos creído en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escuché una historia cuando estaba en Colombia y se la contaba anoche a alguien que me impactó tanto. Un hombre llega a New Orleans antes de la guerra de secesión y va al mercado de esclavos, y allí encuentra a una joven esclava que está siendo vendida Y hay dos hombres pujando por esta mujer y diciéndose entre sí todas las vulgaridades de las cosas que pensaban hacerle si llegaban a comprarla. Y este hombre en su indignación comienza también a pujar por esta joven, hasta que finalmente levanta su mano y dijo: todo lo que ellos ofrezcan, yo ofrezco el doble. Fue vendida este hombre. Él se acerca al lugar donde esta mujer estaba siendo vendida, y cuando la trata de bajar de allí, ella lo mira de frente y lo escupe en la cara. Él se limpia la saliva y se lleva a esta mujer amargada y airada a la oficina, donde un abogado va a firmar su acta de emancipación. Entran en la oficina, la muchacha vuelve y lo mira, vuelve y lo escupe en la cara con desdén, con odio. Él se limpia la saliva y trata de explicarle lo que él está haciendo allí, pero ella no lo entiende, así que lo escupe otra vez. Él se olvida por un momento de la mujer, le pide al abogado que firme, que escribe el acta de emancipación, firma el acta y le dice: joven, tú no me estás entendiendo. Yo te compré para darte libertad. Yo te compré para hacerte libre. Y le entregue el acta de emancipación con su firma. Ella mira este papel sorprendida y le dice a este hombre: ahora soy yo la que quiere pedirle un favor. ¿Pudiera ser su sierva de por vida? ¿Quién no quiere ser esclavo de alguien así? Cristo nos compró, mis hermanos, con su sangre para hacernos libres. Pero extrañamente, al hacernos libres, nos hizo sus siervos voluntarios. Él es nuestro Señor. Y nosotros no tenemos un gozo más grande que vivir para Él y que servirle a Él. Él dio su vida, Él dio su vida por nosotros y resucitó por nosotros. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, déjame recordarte una vez más que no basta con creer en Dios para ser salvo. No, ni siquiera es suficiente que creas en Jesús. La fe que justifica es aquella que descansa enteramente en aquel que entregó a su Hijo por nuestras transgresiones y lo resucitó para nuestra justificación. Mi amigo, recuerda el caso de Abraham. Él fue justificado simplemente porque creyó en la promesa de Dios, y de ese modo le dio gloria a Dios, dice Pablo, al creer en la palabra de Dios a pesar de lo que él sabía de sí mismo. Abraham sabía que él no podía tener un hijo. Abraham sabía que Sara tampoco, que el vientre de su mujer estaba muerto, pero él creyó. Esa es la fe que justifica, es aquella que descansa en la palabra de Dios a pesar de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Es como dice Martin Lloyd-Jones: un cristiano es aquel que puede enfrentar su pasado, es aquel que puede ver su propia vileza y saber que aún así ha sido aceptado por Dios únicamente en virtud de la justicia de Cristo que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Eso es un cristiano. La fe verdadera es aquella que se atreve a decir junto con Pablo, con toda confianza, con toda convicción: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, dice Lloyd-Jones, cuando el diablo venga a acusarte, tú puedes decirle con toda convicción: a pesar de lo que yo sé de mí mismo, a pesar de lo que la ley dice de mí, a pesar de lo que el infierno sabe de mí, yo sé que soy justificado porque he confiado enteramente en aquel que entregó a su propio Hijo por mis transgresiones y lo resucitó para mi justificación. Oh, mi amigo, deposita tu fe en ese Dios todopoderoso y compasivo que diseñó ese gran plan de salvación a través de la persona y de la obra de su Hijo, y serás salvo. Todos tus pecados serán perdonados. y recibirás de pura gracia el don de la vida eterna si vienes hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Permíteme concluir con estas hermosas palabras de bendición que encontramos en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, mientras los hermanos de la música vienen a acompañarnos en un último himno. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.